bienvenidos a Dulce Compañía. Uy, saludos, Corío. Bienvenidos a... Papi, ay, bendito, tú no sabes. Mira, bienvenido a otro episodio de Dulce Compañía. Estamos en vivo desde twitch.tv/papopistola. Para aquellos que todavía no saben, Corío, estamos haciendo este podcast en vivo todos los domingos en Twitch. Oficialmente va a ser a las 8 p.m. todos los domingos. Yes, esa es la que hay. So, nada, yo no sé si ustedes han visto esta mierda, pero esto está demasiado de cabrón. So, esto lo hizo Alex La Flame por Facebook. No sé si está disponible en otro lado, pero miren esto. ¿Qué pasó? ¡Wow! Por favor, necesito una versión completa de eso. Por favor. Yo necesito bailar eso en Guabate. O sea, cuando esto se acabe, papi, hay que ir a comer pincho y a bailarnos ese merengazo sabroso. Sin más preámbulo, tengo con ustedes a un invitado. Apareció en este podcast, pero yo le tengo gran aprecio. Él es una eminencia en lo que viene siendo los videojuegos en Puerto Rico. Si hay un evento, de seguro este individuo está atrás de él. Vamos a darle una bienvenida a Mono. ¡Uy!
Es que a mí me encanta ese. Desde que te regalaron eso en Navidad, man, olvídate, eso ha sido... En todos los shows me acuerdo que siempre la has sacado, pero gracias por recibirnos.
Yes. Gracias por estar aquí. So, para aquellos que no saben, Mono PR es uno de las mentes tras lo que viene siendo First Attack y el sinnúmero de eventos de esports y videojuegos competitivos alrededor de la isla. Y además, él en sí es... El tipo parte en Street Fighter. So, Mono, en pocas palabras, como que la presentación de Business Card. Háblanos un poquito sobre quién tú eres, por si hay gente aquí que no sabe quién tú eres.
Bueno, yo soy Ricardo Román, conocido en el FGC o en la comunidad de videojuegos más como... Espérate.
Yeah, ahí ahora sí está todo así.
Sí, descentralizándome en el televisor ahí.
Papi, tú sabes.
Sí, sí. Pues nada, como que yo, pues, normalmente, pues, la gente que me conoce mucho dentro de la comunidad de videojuegos, porque yo siempre he sido competidor toda mi vida. Bueno, toda mi vida, desde que tenía como mis 17, 18, fue que me le cogí, desde antes, le cogí un afán a los videojuegos de pelea.
I mean, técnicamente, desde que, antes que uno nazca, uno es un competidor, porque, ¿verdad? Es como una carrera para ver cuál de esos espermatozoides llega. So, tú ganaste, papi, desde prenatal.
Bueno, exacto. Todo el mundo tiene el ámbito competitivo. Cualquiera que es gamer casual que juega Call of Duty, si se frustran porque pierden, es porque tienen ese ámbito competitivo de que diablo, no quiero perder.
Muy bien.
So, es la verdad. Y nada, el ámbito competitivo me llevó a un punto de que pues competía tanto que después no habían tantas competencias y yo como que diablo, pues me puse a hacerlas para que hubiese más frecuencia de torneo y de eventos, y esto siguió creciendo como un snowball effect. Y ahora tenemos eventos como First Attack, que es uno que dijo yo con otros compañeros más dentro de la industria gaming, que también igual llevan tiempo bregando en torneos y en eventos. Y ahora First Attack está donde está, que es un evento grande de centro de convenciones. Y ahora la semana que viene tenemos nuestro primer Road to First Attack Online, que aquí sí me muevo, porque ves.
Papi, ahí está. ¡Yeah! Loco, ok. Bien. So, quería hablar precisamente... de eso, porque estamos acostumbrados. Es más, aquí, mira, realmente, aquí vamos a la raíz de por qué rayos yo traje a Mono en el día de hoy. Porque estamos acostumbrados a tener estos eventos presenciales, lo que viene siendo los eventos de esports típicamente, y más juegos de pelea que, tú sabes, requieren tener el menos input lag posible. es presencial, y ahora mismo estamos viendo que gente como Mono se han visto en la obligación de hacer eventos online. So, me encantaría saber cómo, porque sé que lo afecta, pero cómo afecta el hacer estos tipos de eventos de esports totalmente online.
Bueno, ok. Como te digo, el ámbito online jamás y nunca va a ser igual a que offline. Te aseguro que cualquier competidor que tú le preguntas te va a decir que a la hora de la verdad prefiere jugarlo offline que jugar online. Pero ahora mismo, pues, dado a las situaciones que estamos pasando en el país, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, que es lo del COVID-19, la pandemia, ha causado, pues, que todos nosotros estemos recurriendo a las casas, ya eventos no se pueden llevar a cabo, eventos físicos por cuestión del distanciamiento social. Ahora mismo, es lo que yo digo, el online feature, y gracias a Dios que los juegos tienen online, ¿sabes? No todos los juegos tienen el mejor online, pero el hecho que lo tienen ha permitido una oportunidad para que las mismas escenas competitivas, que antes todo era offline y todo, pues puedan por lo menos mantenerse activas.
Claro.
Y entretenerse por medio del online. Claro está, no todos los juegos tienen los mejores online netcodes. Cualquier persona que juega dichos juegos, sea un Call of Duty, sea un Street Fighter, sea un Killer Instinct, te va a decir de la primera que ninguno de ellos, algunos de ellos tienen unos netcodes buenos y otros no. Killer Instinct es de los top netcodes que yo he escuchado en fighting games, seguido por Skullgirls, Battle for the Grid de los Power Rangers, dicen que tiene un netcode súper bueno también, que por eso también
para, disculpa que te interrumpa, esto es para, yo sé que la gente que están aquí escuchando Dulce Compañía son gente súper fucking inteligente, pero para el que no sepa, ¿qué viene siendo el netcode? O sea, que...
Okay. Pues, primero que nada, pues, déjame también terminar el cuento con lo de la pandemia, porque es que todo esto está corriendo ahora online y cosas. Nada, no se pueden hacer torneos físicos, ya nadie puede asistir a los eventos, nadie puede viajar. Yo viajaba a muchos eventos, igual los jugadores internacionales oficios también viajan. No se puede hacer. Deportes tradicionales ya no se pueden hacer tampoco. NBA, baloncesto, fútbol, todo se ha caído. ¿Y qué ha pasado? Inclusive deportes tradicionales se han ido por el lado de esports a tratar de hacer algo para mantenerse. NBA junto con ESPN hicieron lo de el All-Star, qué sé yo qué, challenge, no me sé el nombre bien, pero era con gente de NBA, estaba Kevin Durant, estaba un par de gente. Ajá. ¿Qué pasa? Después viene iRacing, que es lo de NASCAR. Pilotos de NASCAR verdaderos lo estaban entrenando jugadores de esports que juegan el juego para que ellos pudiesen hacer la exhibición o competencia contra otros competidores profesionales actuales por medio del videojuego. Fórmula 1 en Europa, todos los domingos, si tú te metes en Twitch, los domingos hay Fórmula 1, pero en el juego. Y les compraron a ellos tú sabes, lo que nosotros hemos visto en los videos. La cosota esa grande que tú te metes y tiene todos los cloches, tiene todas las cosas. Ajá. Que para que tú sientas que cuando tú giras y todo, te haga los movimientos.
Eso sí, que parece como lo que usan para entrenar a astronautas y jodienda.
Sí, como cuando tú jugabas Initial D, que la máquina contigo, ¿sabes? Es la verdad. Entonces, ahí se ha ido el deporte tradicional. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque ahora mismo esports is technically the only sport you can actually play. Esports es videojuego. Y ahora mismo todos los videojuegos tienen por dicha, gracias a Dios, el tiempo que ha pasado y en la generación en la cual nos encontramos ahora, todos estos juegos tú tienes la habilidad de poder jugar con otras personas online. Entonces, todos estos torneos que offline se celebraban, pues ya no se puede hacer por ahora. Pero nos hemos quedado con la alternativa de que tú puedas jugar online. La palabra netcode a lo que se refiere es el ambiente o el área por donde están conectados todas las personas, servidores, canales, lo que sea, para poder jugar. ¿Sabes? Yo me conecto desde punto A para jugar con una persona en punto B. Lo que hace que todo eso funcione es el netcode que hayan creado las compañías de los videojuegos para yo poder jugar con esa persona.
Ok, so se puede decir entonces que el netcode de Smash Brothers Ultimate es una mierda, porque déjame decirte, no se puede jugar con esa mierda. No puedo, ni un match.
Es que, te soy sincero, nadie le gusta el netcode de Smash, mucha gente no le gusta por eso mismo, y es porque, y no es ni solamente eso, es que tantos jugadores profesionales, desde que los duros, como uno dice, y jugador de Puerto Rico de todos lados, siempre han hecho tratar de hacer su sentir saber por Nintendo. Y Nintendo como que no... mano, tú vas a comprar el juego como quieras, te voy a tirar un DLC, no te voy a decir ni cuál es el DLC, lo vas a comprar. O sea, Nintendo no se ha esforzado en el sentido de, mano, pues vamos a mejorar el netcode, porque en el área de esports como que se siente a veces que ellos no están como las otras compañías en ese sentido, porque ellos tienen como que el family oriented thing y como que no dan esa importancia que quieren, y mucha gente quiere que eso pase. Pero ahora mismo el netcode de Smash, pero se están haciendo torneos. La cosa es que el netcode te lo dicen desde ahora. Si tú vas a jugar en un torneo de Smash, ni se te ocurra jugar por Wi-Fi. Igual, todos los torneos en lo que yo tengo atrás, en el Road to First Attack Online, tiene que ser wired connection. Si es Wi-Fi la persona jugando, no se puede. Y si se descubre que Wi-Fi es un DQ, está descalificado.
Wow.
La regla está oficial. Okay. Tiene que ser por wired connection. Y los que juegan en Switch, pues dicen, ah, pero es que el Switch no tiene para conectarse. Sí tienen para conectarse. Y qué bueno que lo preguntamos, porque lo tengo aquí. Esto es un LAN adapter.
Sí, sí, yo tengo uno también.
Se lo ponen al Switch y ahí tú puedes conectar el Ethernet y ya. Y mucho jugador que coge en serio lo de jugar online en Smash, y ahora que están jugando online porque hay torneos como el Quarantine Series que lo hicieron afuera, te requieren tener eso, porque si no lo tienen, no puedes jugar.
Damn. Continúa, disculpa.
No, por eso mismo lo digo, como que el netcode de Smash, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque muchos de los jugadores lo dicen, prefieren no jugar en un torneo de Smash.
Sí.
At all. Por eso lamentable. Mismo, pero entre Puerto Rico y Puerto Rico corre bien. Inclusive hace poco Puerto Rico y República Dominicana corrieron una exhibición, un 5x5, un crew battle, que se llevó a cabo hace como 2 semanas atrás. Y corrió bien. Te puede correr bien con ciertas personas. Pero, mano, tiene que ser pues que las conexiones, porque por eso es que también los torneos, igual que el de nosotros, tienen un requirement de connection speed. Como que tú no... En el de nosotros es por lo menos mínimo. Tienes que tener 50 megas de download y 3 de upload.
Eso que nadie con Claro puede jugar en los torneos de First Attack, ¿verdad?
No, no, porque ellos tienen ofertas que cierren. Yo creo que otros días yo vi una que supuestamente era 40, creo que era 50 de upload, una cosa así. Que creo que es 120 download y 50 upload. Creo que es de los uploads más altos que yo he visto. No sé si Liberty tiene uno, pero yo tengo 220. Okay. Yo tengo Liberty. Pero que, ¿me entiendes? Que eso, la conexión ayuda. Porque hay muchos torneos que a mí antes ya no me lo pueden hacer, porque la conexión que yo tengo está súper bien, entre los parámetros del online. Pero antes, si tú estabas como que, tú estás en 1 mega o 2 megas de upload, mano, perdona, sabemos que eres mono, o todo esto, y te sacan, no importa, porque
no importa
reglas.
Que tú eres mono, que tú eres realeza de esports, no mono, no, negativo,
ni
no
realeza,
estar jugando con un hotspot de tu celular, cabrón, eso es inaceptable.
Pero es como yo digo, no es ni realeza, es que también llega el punto de que si la experiencia injugable, que le está dañando la experiencia tanto al otro jugador como a mí, entonces tú vas a llegar a un grand final que tú lo que estás viendo es Dragon Ball en diferentes categorías, pues eso pasa. Como que hace poco hubo un torneo online que pasó, que, mano, las personas no... Y algunos se molestan, pero, mano, si la regla ya estaba dicha que tenías que tener esa cantidad, si no la tienen... O sea, y es lamentable. A mí no me gusta que le tengan que dar DQ a la gente, pero es que son reglas. Ahora mismo en los torneos, esa es la regla. Como
rules
que por
rules.
Lo menos cumplan con el mínimo.
Yep. Oye, mono, tengo, by the way, quiero aprovechar este momentito para saludar a la gente bella y preciosa que está con nosotros. Gente como Nadi, Manicario, iFrost, Color 183, Sister Horizon, que le envía un saludo. Alma Marcelo Gozo te envía saludos, gracias. Dímelo, GR Gaming. ¡Uy! De hecho, tengo una pregunta que GR Gaming me dejó ahorita, que no me olvidé, solo la voy a hacer ahora. Mono, yo sé que ahora oficialmente, o sea, tienen el equipo Team Red Rooster, y tengo a alguien que me pregunta, GR Gaming, para de una vez para que me hables del equipo y de vez para que me hables de esto, porque alguien, GR Gaming pregunta, me gustaría saber si ellos buscan jugadores para unirse a su roster o cómo es la cosa. So, de una vez, háblame sobre el equipo y cuál es el proceso de selección de miembros.
Pues mira, Red Rooster, como más acá se ve. Red Rooster como tal es un equipo pues de esports, de los equipos pues nacional de aquí. Como tal, que están reuniendo jugadores de diferentes categorías. O sea, la pregunta que él tiene, sí, están buscando jugadores. Actually, si te comunicas por parte del Facebook de Red Rooster, hay un formulario que se le lanzó a las personas que, pues, cuando se tiró la promoción de We Want You, de que están buscando gente, que estaban buscando tanto streamers, content yeah. creators, que si eres un content creator, puedes también llenar la solicitud. Y si eres alguien que te consideras, pues, que está en un rank alto, tienes lo mejor, si tienes resultados ya de torneo online que has participado o offline, bregaría. Si no, pues, mano, tu rank. Pero son unos formularios que tú los puedes pedir por medio del Facebook de Team Red Rooster y te lo envían. Y ahí tú lo llenas y ahí se deja saber. Porque ahora mismo se añadieron dos nuevos. Ahora mismo pasó From the Sofa Cup y cogieron dos jugadores de los que topearon. Nice. Pues, inclusive, el evento era para eso mismo también. El evento era para, obviamente, representar la categoría de NBA 2K, pero igual, coger representación de NBA 2K por medio de jugadores.
Nice.
Y entonces... ¿cómo te digo? Pero Call of Duty es uno que lo están mirando, League of Legends. Valorant salió ahora, tiene mucho hype, tiene tanto hype que se añadió a este evento. Bueno, nosotros hicimos un poll, el juego no estaba, y ya hasta lo pensé yo, bueno, pero voy a poner un juego que todavía no está, pero dijeron, no, ponlo, porque la gente siguió pidiendo Valorant, y yo, pues lo pusimos. Mano, y aunque el juego no había salido, Valorant ganó el poll, le ganó a Fortnite, le ganó a Call of Duty, le ganó a todo.
Damn.
Y yo me quedé como que, wow. Pues hay fiebre. Y se añadió el evento y ahora el evento va a estar en el Road to First Attack, el de Valorant.
Fuck yeah. Oye, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Bueno, ya me contestaste, pero en ese caso de, o sea, ¿cómo ustedes es un además de un proceso de votación, de que ustedes lo pusieron a votación, pero o sea, es complicado ustedes añadir a rotación de los juegos que ustedes están corriendo? ¿Se le hace difícil añadir un nuevo juego para ustedes tener en sus torneos?
Es que va a depender. Ahora mismo para este ya no se va a añadir más nada. O sea, okay. Lo que se iba a añadir era esos dos juegos que fueron los que se hizo el poll, pero ya mucha gente dijo, mano, pero Fortnite, pero... Road to First Attack es un monthly series, ¿sabes? Para los que se acuerdan del año pasado y año anterior, el Road to First Attack siempre ha sido unos eventos mensuales que son encaminando a First Attack. En este caso, First Attack 2020, que pues, como se dijo en un anuncio que dado el COVID, pues no se sabe si va a terminar dándose el físico o si se va a correr online. Posibilidades de que sea online es posible. De ser online, va a ser completamente diferente a lo que es este Road. Pero de que en cuestión de tamaño y categoría va a ser mucho más grande.
Okay.
Pero ahora mismo los que estamos haciendo alternando juegos por mes. O sea que el próximo Road to First Attack puede que repitan Fighters, pero los juegos que van a entrar, que son de otras categorías, pueden que sea otro. Puede que en el próximo no sea League, pero entonces entra Call of Duty, o Fortnite, o Overwatch, lo mismo. O se pueden hacer más días, porque nosotros actualmente ahora mismo... Este evento va a correr una semana completa, que es del 15 al 21. Entonces, los torneos corren por horarios diferentes. O sea, que lunes son tres categorías, martes son tres más. O sea, no es que todos los juegos corren el lunes o martes. O sea, todos están divididos. La cosa es que el itinerario de esas categorías se va a publicar una vez cierren los registros. Porque nosotros nos dejamos llevar también por las categorías que más tienen, pues darle el día más viable que entendemos que es para que ellos puedan jugar. Y nosotros cuadrar porque las finales de los top 8, de los juegos más, de los top games técnicamente, los main games, son sábado y domingo. Sábado y domingo no hay torneo como tal, sino finales.
Okay.
Que van a estar corriendo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Nice. Y entonces, ¿y en dónde que están corriendo los torneos y eso para que la gente que quiera verle cómo la gente le está metiendo? ¿Dónde que lo pueden ver?
Bueno, nosotros vamos a tener eso, otra iniciativa que tiene este Road, que está bien cool. Claro, hay mucho streamer, mucho content creator. Este Road to First Attack tiene como 7 streams ahora mismo. Porque lo que hicimos fue que cuadramos con diferentes personas dentro de la comunidad que ya de por sí hacen streams. Y se está coordinando para que cada categoría tenga un stream. O sea que el lunes, que se corren tres categorías, estamos coordinando para que las tres categorías tengan streams diferentes.
Nice.
First Attack tiene un stream channel, que es donde van a estar las finales, pero también durante la semana los juegos que corren sábado y domingo también pueden que salgan entonces en el First Attack channel. En los 10 de semana.
Me encantaría saber, mono, ¿cuál ha sido... en la historia de todos los eventos que tú has trabajado, ¿cuál ha sido el juego más mierda que has tenido que poner en evento? Y me refiero con eso a que el juego se escocotó o fue un papelón logístico? O sea, ¿cuál fue el juego que tú dijiste, like, fuck this game, for real?
Bueno, es que hay juegos que te dan esa sensación, pero los tienes que correr porque en verdad son populares. Porque si yo te fuese a hablar de los que son dolores de cabeza logísticamente, pues son más los de lo que son juegos de PC o lo que son juegos de shooter, porque requiere un ejemplo. O sea, tienes que tener los headsets, tienes que tener los mixers, tienes que tener una conexión de internet brutal. O sea, fighting games, casi ninguno en un torneo, aún en un torneo offline, no tienen que estar conectados. Pero si tú vas a jugarte un Fortnite, tú tienes que conectarlos todos. Tú tienes que tener custom, tienes que tener un servidor privado, tienes que bregar mucha cosa para hacerlo. No es que sea, y ahí es como yo digo, es por eso, no es que el juego sea una mierda, porque no lo es, son buenos los juegos. La logística detrás de ellos para correrlo es otra cosa aparte, que pues es tediosa, pero de que se pueden hacer. La cosa es que hay torneos que a veces yo digo, ok, me tengo que preparar mentalmente para esta semana, porque ya yo sé que esta categoría es la que se va a correr. Okay. Como que cuando nosotros corrimos el November Royal, que fue de Fortnite únicamente, porque yo dije, mano, que sea Fortnite solo, porque mientras más categorías metidas, más difícil va a ser correrlo. Y fue un palo, la gente le gustó, el torneo corrió súper bien, pero igual, habían como 40 monitores solamente para esa categoría. O sea, que 40 monitores, 40 PS4, y entonces la gente lo quería cross-platform, pero entonces los de PC, cuadrar el palo de las PC era un revolú, entonces habían jugadores ofreciéndolo a través de las PC, pero entonces es algo que es medio chabón, porque la gente dice, pero yo llevo mi PC, pero entonces no es así de fácil, porque tú, puede que tú lleves tu PC, o puede que tú digas que la vas a llevar y después tú no llegues, o llevaste la PC y en el camino a llevártela se te dañó y piensas que se te dañó en el o sea, hay mucha cosa que lo hace logísticamente más chabón. O sea, por eso es que nosotros cuando hacemos los eventos grandes que son con estas categorías, pues PC, pues mira, cuadramos con Banditech o con Best Buy, diferentes compañías que ya tienen PC, y pues las PC las ponemos nosotros, que es preferible, y que la persona vaya y cuadre sus settings y ya.
Nice.
Pero por eso es que yo digo que en cuestión de logística siempre son más difíciles. Ahora, juego... ¿Tú quieres saber un juego que a mí no me gusta? Es lo que tú quieres saber.
Oye, pues tú sabes que la pregunta ahora te la está haciendo iFro316, que él pregunta... ¿Cuál es un fighting game que no te gusta jugar, pero eres bueno jugando? Esa es buena.
Que no me gusta jugar, pero sea bueno jugando.
Ajá. Eso está confiado. Porque yo pienso...
Sí, que es un juego que me dicen para jugar y lo picheo.
¿Cuál?
Es que estoy pensando. ¿No? Es que estoy pensando en todo el trasfondo, porque yo he jugado muchos fighting games. Street Fighter son de los más que he jugado.
Pues voy a mencionar el pal aquí al garete. Vamos a ver. Guilty Gear.
Guilty Gear me gustaba para cuando lo jugaba. Ahora mismo, Guilty es que estoy Gear, tratando de pensar ahora mismo.
Yo lo jugaba antes.
Es que hay mucho Guilty, jugado, esa es la cosa. Si tú me dices Guilty Gear X2 o Guilty Gear Accent Core, te digo, hacho, eso era un palo. Pero los últimos están cool, pero yo, la cosa es que hoy día hay muchos juegos que yo quiero jugar, pero no tengo el tiempo por lo de organizar. O sea, yo organizo tanto evento ahora que es como que no me puedo disfrutar los juegos.
Mira esto, AJ Martínez dice, Sacho, Street Fighter 5 Online. Yo no sé, yo no juego
a nadie le gusta.
¿A nadie le gusta?
Okay. A mí me gusta jugar Street Fighter con gente offline, pero online es una pesadilla, porque ahora mismo los torneos online se hacen mucho y yo participo. Pero, mano, es lo que yo digo, frustra tanto tú querer hacer las cosas que tú normalmente haces offline y que online no te deje, y que tú pierdas con gente que tú sepas, que tú conoces a lo mejor, y tú dices, mano, juegan bien, pero yo sé que yo ganaría. Entonces, hay la parte de la sal, que también después dicen, diablo, le gana mono, y lo tiran ahí por todo. Y yo estoy, te quiero coger offline, mano.
Cabrón, ok, pero, sí. Que la pasa. Gente te gana y olvida. Es como que, papi, mate una leyenda, llamone una porquería. Es más, yo voy a hacer los torneos ahora.
Mira, es que a veces me dicen, mono, ¿verdad? Los panas míos de Street Fighter me dicen, mono, te metas en el torneo, pues es que si pierdes. Y yo digo, mano, pero es que también, por otro lado, uno apoya toda esta iniciativa comunidades que quieren hacer las cosas online. Pero ayer mismo, AJ Martínez que está hablando, ayer mismo, él y yo estábamos jugando online y estábamos con otro más que entró. Y él de momento dice mano, es que estoy jugando por, voy a jugar por Wi-Fi. Y yo rápido mi cara, el semblante mío cambió yo.
¡Uy!
Entonces jugamos y los primeros matches por alguna razón corrieron bien, pero después pasó algo que él dijo que creo que fue que prendió un stream. Creo que él prendió el stream mío para ver como que lo que estábamos comentando y que se dio que vale al mismo tiempo. Acho, y de momento cuando él brinca, yo veo que el brinco hace slow down y los combos, yo pegando el combo y el combo está como que en slow motion pegando y tú me ves como que yo tapeando más de 3 veces el botón para asegurarme de que pegara y yo como que, son experiencias que yo digo que para jugarlo, pero un juego que yo odie actualmente que lo sepa jugar, hermano, es que ahora mismo todos me están gustando, como que yo juego, okay, yo estoy jugando ahora mismo Grand Blue Versus, me metí. Ajá. Dragon Ball me gusta, Dragon Ball Online otro caso.
Okay.
Mortal Kombat 11 empecé a jugarlo y más ahora porque el netcode de ellos es bueno y lo metieron en Evo, quitaron Street Fighter en Evo.
Ah, es verdad.
Sí, porque ahora mismo la gente, hay mucha gente que no entendió bien ese trailer. Ese trailer lo que realmente dijo fue Street Fighter, Tekken, en todas estas categorías que todo el mundo sabe que tienen un netcode malo, no van a tener torneo oficial en Evo, pero van a tener exhibiciones, contenido alterno. Okay. O sea, que lo que ellos están diciéndote a ti es, vamos a tener contenido del juego, pero no hay torneo. Entonces, los torneos que sí hay oficialmente que te puedes registrar, que Puerto Rico, por suerte, está incluido porque Latinoamérica está out. Pero Puerto Rico lo pusieron mezclado con Norteamérica. Que eso es una bendición a veces, porque a veces Puerto Rico, para algunas cosas somos Norteamérica y para otras cosas somos Latam.
Para otras
Capcom
cosas
Pro
somos...
Tour siempre
cabrón, a veces ni estamos en la lista de países.
Sí,
es como que,
sí, sí. Y no, y a veces dicen, ah, esto le va a llegar a Latam, y Puerto Rico es como que el último en llegarle. Ah. Pero, un ejemplo, el circuito de Capcom, Puerto Rico es Latam, so, cuando yo participo en Latam. Pero hay otros torneos como Evo, que es Norteamérica, y Puerto Rico es Norteamérica, pero, ¿me entiendes? Son cosas que... Pero el punto es que yo me registré para Mortal Kombat, porque de todos los juegos que hay que se pueden jugar son Killer Instinct, el de Fighting Hearts, que es de My Little Pony, eso cayó. Skullgirls... que es un independiente, esto está brutal, está cabrón. Es un juego independiente, es un juego creado independientemente y tiene un netcode brutal de GGP, yo creo que es.
Tú me estás diciendo a mí, espérate, mala mía.
My Little Pony, sí, yo sé que lo dije.
Fighting de My Little Pony en un evento de fighting esports legit. Ok.
Pero,
¿cómo se llama el juego? Yo voy a tener que buscar el juego. ¿Cómo se llama?
Yo te voy a buscar el trailer de Fighting Hearts y te lo voy a
poner. Ponme el trailer y tíramelo por Zoom. Y lo pongo aquí en pantalla para ver esa mierda. Yo no puedo creer eso. Them's Fighting Hearts. So, mira, otra pregunta, de hecho, de nuestro amigo iFro316 en lo que sale. Él pregunta, ¿cómo es el trash talk en el ambiente de los fighting games? Trash talk viene siendo la habladuría de mierda, la roncaera. ¿Cómo tú ves eso en la escena de fighting games?
Mira, te estoy enviando, ¿por dónde quieres que te lo enviara?
Cualquiera de los dos chats. Cualquiera. Ah, Zumba.
Oye, pero te lo envié por el Messenger. También te lo envié. Te envié también el trailer del Road, por si acaso.
Ah, sí, por favor.
Nada, que ¿cómo es el trash talk?
El trash talk,
ya lo
metí, sí.
Me pixelé ahí de momento. Pues, mano, el trash talk, si te soy sincero, está cool. A mí, hay veces que la gente lo coge muy a pecho. Yo pienso que antes el trash talk era bien, en serio, antes. Ahora no tanto, porque también estamos en una generación que cuida lo que dice, tú sabes. Pero, ¿cómo te digo? Antes los coasts, como que West Coast, East Coast, eso era antes una guerra ridícula, antes, que era un trash talk brutal antes. Ahora mismo a mí me gusta porque todavía lo hay, todavía están, especialmente a mí, la escena de Puerto Rico a mí me tripea en algunas categorías. Mortal Kombat está bien activo y siempre hay como que trash talk de que voy a llevar. Y entonces ahora están haciendo como que la misma comunidad está haciendo crew battles contra Salvador, Honduras, Florida. Hace poco tuvieron una exhibición de un 10 para 10, 10 contra 10 de Florida y Puerto Rico. Y están haciendo mil cosas. Entonces Street Fighter es lo mismo, como que nosotros hemos hecho ya exhibiciones con algunos de República. A mí la escena de República me gusta hasta un poquito más. Ajá. Pero porque el calibre de ellos está, pues ellos grindean y están súper duros. Eso yo no se lo quito. Aquí también están duros y compiten bien con ellos. Pero el trash talk de allá, entre ellos, es una cosa que es una novela. Esa gente, yo he visto que hacen pista. Hay un muchacho de allí que se llama Frangil, que él es el favorito mío de allá de la escena, porque él hace canciones. Ajá. Pero él hace canciones relacionadas a Street Fighter y a sucesos y acontecimientos que han pasado entre personas.
Ah,
o sea, hace poco hubo una exhibición, a alguien lo prendieron y él hizo una canción completa.
Yes.
Entonces, sí, la tiradera y los memes, de hecho, ahí, acá también. O sea, que yo sé que si Street Fighter hay trash talk, porque a la que yo pierda, hay memes por todos lados en algún torneo o a la que cualquiera, Olivo, otro que también a veces le hacen memes, Olivo hace los memes también, que es otro de los que juega, que también es compañero mío en Red Rooster.
Yo pienso que eso está bufiado. Yo pienso que siempre
mantiene, cuando... Es que mantiene a la gente activa.
Claro, yo pienso que siempre y cuando no sea personal, insultos directos, eso es parte de lo que hace a lo lucha libre, tú me entiendes. La habladuría de mierda es lo que uno está like, ¡yeah, aparte! La novela, la novelería es divertido y definitivamente te lo creo porque, mira, yo tengo muchos amigos dominicanos que, déjame decirte, esos cabrones a mí me hacen reír tanto.
Es que es la verdad. Mano, y la rivalidad es un viaje. Yeah. A mí la rivalidad me gusta porque le crea una historia a los jugadores. Sí. Porque a veces tú ves los jugadores y todo bien esto y está bien sportsmanship y todo, pero a veces la gente, el mismo NBA y en todas las otras cosas, tú siempre quieres esa tensión entre dos personas para darle un poquito más de peso a la pelea. Claro. Como que, diablo, es que si fue... Bueno, ayer estábamos haciendo las exhibiciones, que eran unos primeros 10.
Ah.
Todas las peleas estaban cool, pero la última había mucha tensión detrás porque hay un chat que es de los del FGC.
Ah.
Entonces, de Street Fighter. Y estaban hablando y de que no, que fulano, pues la exhibición iba a ser otra persona, pero no podía, y entonces pues se metió otro a jugar. Pero entonces el punto fue que dijeron, ya lo, pero que no pierda fulano, porque si no, el fulano que no participó va a hablar una mierda cabrona.
Ajá.
Así, y mano, y entonces los comentaristas, como todos sabemos el cuento de lo que está pasando, entonces decimos, diablo, pero que no puede ser así, no se puede. Entonces la gente, y ya, literal, yo dije, vela que se acaba el set y el WhatsApp va a encender.
Ajá.
No hace nada más que acabarse el set y en WhatsApp yo veo que ya yo veo fulano typing y yo, ay Dios
mío. Y tú aquí mira. Fue, aquí sí. Fue. Ajá, ok.
Sí, que eso es lo más, en verdad es lo más cool, como que eso en parte porque también se pone que la gente con la presión de que no puedo perder y entonces más gente quiere ver la pelea. Claro. Porque dicen, no, mano, es que esta gente estaba hablando una mierda, cabrón, yo quiero verlo. Divertido. A ver quién gana, a ver quién se queda con esa sal.
Oye, yo tengo aquí ahora, mono, vamos a ver el trailer que me enviaste. Del juego de pelea de My Little Pony, Them's Fighting Herd se llama. Vamos a ver aquí el trailer. Yo no he visto este trailer, vamos a verlo. Disculpa a los que lo están escuchando, vamos a ver un video de YouTube. Esto es lo que está pasando, vean el live. Presentado por Humble Bundle. ¡Un juego de pelea de My Little Pony! ¡Cabrón, qué es esto! ¡Uy! ¡Wow, cabrón! Pero esto es como... ok. Esto es como un Guilty Gear, pero con personajes de My Little Pony, cabrón.
Sí, sí. La mecánica de un engine parecía a Marvel o Guilty Gear, porque tiene como que mucho OTG, que son los off the ground combos y cosas. La cosa es que el juego, yo te voy a decir el por qué ese juego cayó.
Ajá.
Algo que tú no te esperarías en un Evo.
Este juego tiene un story mode. ¿Qué es esto, cabrón? Anyway, no, picha, sigue ahí. Es como Smash ahora de momento, tiene el target shot. Anyway, ajá, so wow, este juego de My Little Pony, ¿dónde es? ¿Esto es nuevo?
Ese es el trailer del launch, eso salió, ya ese juego está, ya tú puedes jugarlo.
Ok. Wow.
Pero...
Buenísimo.
Mano, lo que te voy a decir de ese juego.
Ah.
La única razón que esos cuatro... O sea, ¿tú sabes qué es tú ser Capcom y Bandai Namco, Isabel, que a ti te sacaron de torneo oficial para poner eso? Y la única razón por la cual ese juego cayó es porque tiene un netcode bueno. Se puede jugar online. Es la verdad. Killer Instinct cayó. O sea, Killer Instinct tú no lo ves en torneos offline con una presencia hace tiempo. O sea, ese juego tuvo su tiempo y todo, pero poco a poco, más juegos siempre pasa. Mientras más juegos llegan, la gente suelta el anterior.
Sí, pero ese juego Instinct ya estaba Xbox muerto. One. Ese juego estaba muerto, como quien dice.
Y es de Xbox One que, a la hora de la verdad, la gran mayoría de los juegos, como llegan para PS4, todo el mundo compra PS4 para fighting games.
Yeah.
Casi nadie compra un Xbox para decir que va a jugar un fighting game, excepto si jugabas Killer Instinct, que era exclusivo del Xbox.
Oh.
Pero entonces, ¿qué pasa? La escena, todo el mundo lo decía, mano, la escena estaba cool, el juego está nítido, el netcode es lo mejor que tiene, ¿sabes? De los mejores netcodes que existen en un fighting game. Y eso lo hicieron... Entonces, ¿qué pasa? Un juego que técnicamente, para los ojos de mucha gente, Dead Game... Pero está en Evo, porque tiene un netcode que se puede jugar con gente de todo Estados Unidos y hasta Puerto Rico y va a correr bien.
¡Qué pantalones! Mientras,
siempre y cuando tenga una conexión buena. Entonces, como que, entonces Fighting Hearts fue lo mismo. Skullgirls lo mismo. Y Mortal Kombat, yo creo que de los cuatro, Mortal Kombat es el netcode más malo de los cuatro. Y aún así está bueno. O sea, aún así tú puedes jugar Puerto Rico contra California. Tú sabes. Pero en Street Fighter ni se te ocurra jugar ese, ni Dragon Ball menos. Yeah. Si eres de California con alguien de Puerto Rico, GG. Yeah. ¿Me entiendes? Como que, pero esos cuatro juegos, tú sí puedes jugar. Y por eso esos cuatro juegos son torneos oficiales. Y son gratis. Evo Online es gratis. Cualquier persona que esté viendo este broadcast ahora, mano, si tú juegas Killer Instinct, eres duro o no, olvídate, métete en el torneo si es gratis.
Sí, eso, no tienes nada que perder. O sea, exacto. Bueno, puedes, me metí para Mortal Kombat. Tu tiempo, pero no, o sea, monetario. Y es bien interesante esto porque definitivamente, a mí, loco, yo sé que ni tú ni yo no íbamos a esperar a que este año se iban a estar haciendo torneos virtuales. Like, what? Exacto. Nosotros estamos
todos pero como gamers. Ajá. Pero como gamers, por un lado, ni nos sorprende porque decimos como que, bueno, it makes sense because it's the next best thing. Mm-hmm. ¿Me entiendes? Porque tú dices como que, pues, I mean, estos juegos tienen online, so it makes sense que se corran. Obviamente, hay una complejidad detrás de ellos, porque, pues, lo de coordinar online no es lo mismo offline, que tú estás pendiente y monitoreando todo, a que online, que, pues, el monitoreo es un poquito más limitado. Como un ejemplo, el torneo de NBA 2K para nosotros. Nosotros tenemos que estar pendiente. Hay muchas reglas que tú tienes que reforzar en el offline, porque tú puedes verlo, si alguien como que hace algo.
Ya.
Pero online es como que, pues, hermano, esta es una regla, esperamos que era esto, pero tú no puedes ver todos los juegos, tú no puedes ver los juegos de 64 jugadores en un día, porque si no se atrasa el torneo, ah, no, espera que yo lo vea. No, pasaba algo y era como que, hermano, envíanos, si entienden que hubo un breach de la regla, graben su juego, envíen el momento en donde se rompe. Lo mismo pasa en los fighters, como que si pasó algo, si hay un debate de conexión, que esto es lo que yo me refiero, en Street Fighter pasa.
Yeah.
Debate de conexión. Ah, pues, speed test. Y se comparan los speed tests para ver si ambos cumplen con el requisito. ¿Qué pasa? Si alguien no cumple con el mínimo, lamentamos, descalificado, el otro avanza. Pero si ambos cumplen, pues, juegan.
Ok. Wow, wow. O sea, ya estos son cosas de logística que no se sabía que uno tenía que considerar en el año 2020, pero hey, it is what it is. Mi pregunta es, mono, en tu tiempo haciendo estos eventos de esports, ¿tú has tenido que votar a alguien de algún torneo? Ya sea, y déjame especificar, ya sea porque se hizo trampa, o ya sea porque hubo algún altercado, algún papelón. ¡Cuéntame el bochinche!
Hace tiempo que eso no pasa. Pero en los tiempos, cuando yo digo, cuando los tiempos de evento eran un poquito más grassroots, ¿me entiendes? Que habían, entonces ahí sí, como yo digo, los trash talk y la riña eran un poquito más reales. A veces la gente lo cogía bien a pecho. Pues sí, han habido cosas que hubo una vez que había una rivalidad, entonces jugaron primero a 10 y uno se saló y como que le habló de una manera a uno de los jugadores que en verdad estaba de más. Porque, mano, esto es un juego, por más que sea, o sea, una competencia, pero. Y dos más que conocían al otro chamaco lo sacaron, se metieron y sacaron afuera. Y yo, mira, en verdad, si vas a seguir así, pues DQ. O sea, es DQ y no te puedo tener dentro del sitio porque es que no se puede, ¿sabes? Porque si pasa algo. Entonces, si lastiman a alguien, o sea, es lo que yo digo, le pasa algo a alguien en un evento, nosotros, el que cae responsable es el organizador, no es el que peleó, ni el que cogió el cantazo, ni el que lo dio.
Claro.
Es donde tú estabas, porque nosotros tenemos que encargarnos de que las personas se sientan seguras en el evento.
Ya. Yeah. Oye, tenemos aquí una pregunta de Monclo TV, que le pregunta a Mono que si ya saben cuándo van a anunciar las horas del torneo de Valorant. Papi,
bueno, las horas, el itinerario oficial de los días de Valorant no está confirmado, porque todavía, como yo digo, cuando cierren los registros, que veamos la cantidad, ahí es que nosotros cuadramos el itinerario. Las horas de juego para todos los juegos van a ser después de las 6 de la tarde. Nice. 6 de la tarde va a ser el check-in para mucha de la gente, 6 y media empiezan todos los torneos que les tocan en esos días. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque estamos en una pandemia, hay mucha gente que sí ha logrado poder trabajar, han tenido la dicha de que pueden trabajar y trabajan todavía su 8 a 5, 8 a 5 y media. Hay sitios que alguna gente pues va, si son como uno dice, empleado esencial.
Yeah.
Y lo estamos haciendo para que sea accesible, de que, mano, te dé break de llegar a tu casa y poder conectarte y jugar. So, ahora mismo todos los eventos son por la noche, en la semana. Los días en particular no te los puedo decir todavía porque eso hay que esperar a que cierren registro.
Claro, claro.
Pero probablemente Valorant, contemplando que lo que se tarda un juego de Valorant entre dos equipos puede que se divida entre dos días ese evento. Es posible.
Sí, que yo supongo que va a ser el modo regular, no el Spike Rush, que es un poquito más rápido.
El primera 13, como lo juega, es como está 13. Técnicamente la regla. Primera 13, 5x5, que son los equipos. Nos han preguntado sobre sustituciones, pero ahora mismo en torneo online he visto que están limitándolo mucho lo de las sustituciones, porque pues, razones por las cuales se entiende, en verdad entiendo por qué lo están haciendo, porque la de sustitución se presta mucho para que pues otra gente le pase en cuenta, porque por lo menos eso es lo que yo he visto en torneos de afuera.
Nice.
Que están haciendo no solamente Valorant, yo digo otros torneos aparte que tienen lo de sustituciones. Porque viene alguien y te dicen que la sustitución es uno, pero le prestan la cuenta a otro. Y entonces, pues, no jugó esa persona. Y porque en un offline, fácil. Porque, esta es la sustitución, esta es la persona que tú registras. Ok, está bien.
Sí, está ahí.
No hay manera que tú metas a alguien más a jugar, porque está ahí. Pero online puede ser un tema que todavía estamos discutiendo.
Yo le estoy metiendo Valorant, so definitivamente vamos a ver, está bien divertido, me gusta la mezcla definitivamente de CSGO pero
con Overwatch,
Overwatch y levemente, porque yo no soy tan fan de Overwatch, soy más
puedes decir Apex, pero la cosa es que a mí lo que me gustó fue que mezclaron CSGO style y le metieron habilidad única a los personajes, que eso es más Overwatch y
claro.
Y Apex Legends, si te pones a buscar Apex Legends se dejó llevar, obviamente el Battle Royale, pero se dejaron llevar por Overwatch, en cuestión de que no, que cada personaje tenga como que una habilidad única dentro del juego para hacer, que eso lo hace más cool, porque entonces te obliga a tener una preferencia con un estilo de personaje, que eso lo hace más, te deja como que manifestar tu personalidad dentro de un personaje, que eso está cool. Entonces, me gustó que Valorant hizo esa misma mezcla. Ah, pues mira, te lo vamos a hacer estilo CSGO, pero no todo el mundo es lo mismo como en CSGO. Aquí ahora mismo, pues toda más gente con habilidades únicas. Y ahí, pues, chilling.
Oye, mono, yo como que vi por ahí algo de que dizque nuestra gobernadora hay unos fondos de incentivos para esports, que es la que hay.
Bueno, yo leí eso y los incentivos son más allá de esports, también incluye pues deporte tradicional.
Okay.
Es para iniciativas o eventos, no solamente eventos, pero cosas que promuevan recreación.
Ok.
¿Me entiendes? Técnicamente, pues sí, esports califica porque esports pues promueve recreación.
Ya. Yeah.
Igualmente, actualmente estos eventos también mantienen lo del distanciamiento social. Estamos haciendo que las personas puedan participar y competir sin tener que salir de sus casas, sin tener que arriesgarse a coger COVID, manteniendo el distanciamiento social. Y entiendo yo que en base a eso, que obviamente algo que el boom de esports como que ha sonado más en Puerto Rico en base a esto, porque ahora mismo distanciamiento social, mira lo del BCN. Red Rooster, hicimos el evento del From the Sofa Cup, un evento con jugadores del BCN, gamers, todo el mundo desde sus casas, y se pasó por Guapa, tuvo live stream. O sea,
wow, sí, que tuvo su cobertura y eso.
¿Me entiendes? Pero la cosa es que mantienes esta industria activa, porque el baloncesto superior nacional ahora mismo no tiene para mantener los juegos en. O sea, tú no puedes ir a las canchas, va a haber un juego.
Claro.
Eso, esto era una manera para mantener eso. Y la gente fanática de los jugadores estaban pompeados, como que se metían, yo lo voy a Moni Rodríguez. Y total, Moni Rodríguez ganó el torneo. Eso es como te digo, te puedo decir fácilmente que muchos gamers o personas regular iban a decir, lo va a ganar un gamer, porque los gamers son un poquito más hardcore, le meten a esto mucho más que los mismos jugadores de BCN, que son, pero los de BCN casi todos jugaban en NBA 2K.
Sí,
pero
sí.
Ahora, de que lo jugaran así, bien brutal, de que se meten en torneos, no, pero Moni Rodríguez sí lo juega bastante, porque yo cuando lo veo jugar, es que me doy cuenta que, diablo, lo juega un montón, porque de todos los de BCN que yo veía los juegos, pues yo los tenía que ver, él era de los más que resaltaba, él y Alexis Bebo Colón. Eran para mí y Maura, KJ Maura. Esos tres eran como que los más que yo me di cuenta que como que sabían bastante del juego.
Y tú viste que si sus habilidades en las canchas reales de alguna forma se trasladaron a habilidades virtuales.
Sus personalidades, sí.
Ok.
Que lamentablemente algo que pues a mí, es como yo digo, hay unos uncut versions que me gustaría, pero porque ellos, las transmisiones que se hacían eran con los audios de ellos. Entonces, pero pues los audios pues se pompean. Y a veces, pues, se zafan y yo como que, diablo, está cool. Porque yo me reí mucho. Pero pues, mano, es la verdad, como que si vas para televisión y vas ahí en transmisiones, pues no pueden hablar malo, la verdad.
Yeah, fuck yeah.
O sea, uno se le zafa. Porque inclusive el de NBA versus ESPN, cuando lo hicieron,
yeah,
la primera noche que hicieron, acho, tú a cada rato veías como que el sonido irse. Y era por eso, porque... Y entonces después que hicieron, el próximo, no, vamos a hacerlo con comentaristas, que los jugadores no hablen. Así lo hicieron. Y sí, en verdad es por eso mismo, porque es una manera de, pues... De mantener ese tipo, como uno dice, mantener la ética de cuestión de lo... Claro. Porque ESPN obviamente es family oriented. Ajá. Lo mismo con BCN y todas esas cosas.
Y ESPN que... ahora es Disney, so imagínate, ¿verdad? Sí. Oye, Mono, agradezco mucho que te hayas dado la vuelta para aquellas personas que quieren saber un poco más sobre First Attack y todos los eventos que se están haciendo mensualmente. Zúmbale la información y dónde pueden conseguir toda esa info.
Bueno, a mí, si me quieren seguir, me pueden conseguir por Twitter, que mayormente ahí es donde estoy activo, @monopr, First Attack. Si quieren información de First Attack, pues en Facebook, First Attack Puerto Rico, y en Twitter, First Attack PR, y en Instagram, First Attack _PR.
Fuck
y
yeah.
En Twitch, First Attack PR también. Ahí nos pueden conseguir por todas. Y se van a enterar nada, nosotros vamos a estar updating, pues ya está, estamos en la semana, ya la semana que viene se acaba y el lunes que viene empieza el evento. O sea, literalmente, we're just one week away ahora mismo.
Yeah, mano. Brutal, brutal, brutal. Mono, agradezco que te hayas dado la vuelta para hablar con todo el mundo. Porque ya veo que hay varias personas aquí. Mira, Gear Gaming está diciendo que él va a llenar el formulario para poder ser parte. Eso, tú sabes. Hay interés y está. Y yo pienso que está cool, de verdad. Adelante, pienso que los uniformes del equipo se ven cabrones. Está cool.
La roja.
Sí, loco. De verdad.
La roja a mí me gustó, la nueva.
Sí. Es que de verdad.
Mira, habla con Jafet para Valorant. Jafet le está metiendo también.
De verdad. Bueno, ya tengo ahí
Te faltan tres más.
iFro me está diciendo Valorant para cuando. Lo que tengo que chequear es que me están diciendo algo de ¿cómo se dice esto? De los servidores. Que
es LAN. Para este evento va a ser LAN.
Ok, exacto. Ah, ok.
Sí, que no va a ser NA.
Pues mira para allá. Pero eso, es que me están diciendo que si yo estoy en una región, no puedo jugar con los de otra región, algo así me habían dicho.
Es que lo mismo que League of Legends, si estás en NA no puedes jugar con los de LAN, tienes que jugar con NA. Pero para eso están los VPNs. Y las cosas así. Mucha gente busca su manera.
Sí,
o como mucha gente que yo conozco que literalmente crearon un Riot account de NA y después esto pasó. Puerto Rico, casi todo el mundo en League of Legends tenían cuentas de NA. De momento Riot categoriza a Puerto Rico como, no, ustedes son LATAM.
¿What?
¿Y qué tuvo que hacer todo el mundo que trepó las cuentas en que llegaron a Challenger y Diamond y todo eso? Pues, mano, hacer una cuenta nueva en LAN y treparla. So, tú sabes, tú puedes hacer dos cuentas.
Pero qué mierda, pero entonces si yo compro skins para las pistolas, lo tengo que hacer en la otra cuenta también. Fuck that. No, papi, esta gente que they want to take my money, inaceptable. Sí. Pero pues, it is what it is, tendrán sus razones técnicas. Pues Mono, gracias un millón por estar aquí. Para aquellos que están viendo esto, ya saben dónde conseguirlo. Sigan a Mono en todas sus redes sociales y sobre todo vayan a las páginas de First Attack para que estén al tanto de todos los eventos. Yo lo que voy a hacer es que vamos a quedar aquí un ratito más con la gente que está en el stream, pero a todos los que están viendo esto en YouTube o lo están escuchando en el podcast, ya esto se acabó aquí. So vamos a aprovechar a dejarles saber que me pueden conseguir a mí como Pavo Pistola en cualquiera de las redes sociales. Estamos haciendo Dulce Compañía todos los domingos en vivo por twitch.tv/PapoPistola. Nuevamente, en el día de hoy, conmigo ha estado el Maracachimba, el Mono. Gracias
por estar. Yo no me canso de esa máquina tuya, en verdad.
Papi, confía. Yo tampoco. Esto ha sido Dulce Compañía. Gracias por estar aquí. ¡Nos vemos! ¡Woo!